doncs són molt els estudis i ens arriba moltíssima, moltíssima informació sobre la relació que té el nostre estil de vida, com ens alimentem amb les malalties que puguem contraure. Hi ha una malaltia que tots ens causa una por només escoltar-la, que és el càncer. Cada vegada són més metges doncs, que ens animen a que portem una alimentació d'acord amb les nostres expectatives de salut i de vida. De fet, aquest vespre, a les 7 de la tarda, a l'edifici Crèdit Centre, la doctora Odile Fernández fa precisament una conferència sota el títol Alimentació i estils de vida per prevenir el càncer. Ella és autora d'un llibre, Mis recetes anticàncer, que va escriure després d'ella mateixa superar un càncer amb metàstasi. El tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Doctora Odile Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues es que la verdad es que ya es una cosa que deberíamos tomar nota, pero tomar nota para siempre, porque sois muchos los especialistas que insistís en que nuestro estilo de vida y cómo nos alimentamos es determinante para la prevención de según qué enfermedades.
Pues la verdad es que es cierto, cada vez hay más evidencia, cada vez hay más voces que nos hablan de la importancia que tiene cómo comemos en cómo enfermamos, ¿no? Y la OMS ya admite que uno de cada tres cánceres tienen que ver con la alimentación y con los estilos de vida. Pero nos cuesta cambiar, nos cuesta salir de esa zona de confort, somos un poco perezosos y cocinar en casa, preocuparnos de ir a comprar, todavía nos cuesta.
Pero que nos cuesta hace 3-4 décadas, doctora.
Sí. Sí, de hecho...
¿Qué nos ha pasado?
Cáncer, sí. En España, en Andorra, ¿no? En toda Europa, sí. Ha aumentado, hemos pasado de 200 casos cada 100.000 habitantes en los años 70 a 450. Se ha duplicado la tasa de cáncer en 30 años. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado en esos 30 años? Pues abandonar nuestra alimentación tradicional, cada vez nos movemos menos, cada vez estamos más gordos, cada vez vivimos una vida más estresada, más corriendo a todo, ¿no? Queremos llegar a todos sitios corriendo... Y no nos paramos a disfrutar, a relajarnos, a dedicarnos nuestro pequeño espacio de tiempo para nosotros mismos, ¿no?
En cambio, estamos asustadísimos si nos llega una pandemia de África que afecta a tres ciudadanos en Occidente.
Sí,
y nuestro estilo de vida es mucho más letal.
Claro, pero lo que pasa es que falta, yo creo, que conciencia, o como no lo vemos, como no es algo que veas con tus propios ojos, como cuando lo que contabas, ¿no? El caso de tres muertos en dos meses, una enfermedad que no conocemos, ¿no? Uh-huh. Eso lo vemos, además los medios de comunicación nos van contando minuto a minuto la evolución de esos enfermos. Sin embargo, como no vemos cómo nos afecta que tú elijas para merendar, por ejemplo, un bocadillo de pan de molde con mantequilla y mermelada o con jamón y queso, en vez de elegir frutos secos, eso no se ve. Y no le puedes achacar tu cáncer a los bocadillos que merendabas, ¿no? Porque como es algo multifactorial que no se ve, pues es algo también que no interesa. A los políticos no les interesa porque no es algo rápido, ¿no? Sin embargo, hacer un gran despliegue cuando viene ese misionero, pues eso sí interesa porque vende, ¿no? Sin embargo, si los gobiernos echaran más cuenta, hiciesen cuentas, ¿no? Verían que si promocionasen estilo de vida saludable, la práctica de ejercicio, una buena alimentación, el ahorro en costes sanitarios sería brutal, ¿no? Pero eso, claro, a 4 años vista no se puede ver y eso pues no interesa.
Y rodeados como estamos, ¿no?, de una industria alimentaria que fomenta un consumo masivo de alimentos de todos tipos, pues supongo que eso también tiene mucho que ver, ¿no?, en que nos desinformemos.
Claro. Aquí, como todo, ¿no?, pues interesa lo que vende. Y vende que tú tomes fármacos, vende que tomes alimentos con los que realmente pues alguien gane, ¿no? Sin embargo, que tú comas fruta, verdura, productos de la huerta, pues ahí solamente gana un pequeño grupo de agricultores, pero no ninguna gran industria. Pues,
bueno, gana un pequeño grupo de agricultores y las generaciones posteriores, ¿eh? También eso habría que mirar también con un poquito de perspectiva, porque finalmente el que hoy es un pequeño agricultor, a lo mejor en generaciones posteriores puede aumentar su producción, ¿no? Si nuestros hábitos cambian, al final eso es otro tipo de economía.
Y en este tipo, en esta época de crisis, volver al campo es una oportunidad también, ¿no? En vez de estar viviendo de subsidio, oye, vamos a intentar también buscar nuestra vida. Y cada vez más gente que demanda productos ecológicos, locales, ¿no? De temporada, o sea, que puede ser también un modo de vida nuevo.
Es una gran apuesta. Vamos un poco a por la conferencia y sobre todo a estas mis recetas anticáncer que, doctora, tú misma escribiste después de superar precisamente un cáncer. ¿Qué es, cuál fue el clic? ¿En qué te basaste para estas recetas? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo del libro, ¿no? ¿Qué es lo que está divulgando?
Bueno, yo escribí ese libro después de haber tenido un cáncer de ovario con metástasis, ¿no? En el que las posibilidades de supervivencia pues eran limitadas porque, bueno, el cáncer de ovario cuando está tan extendido, pues no hay mucho que hacer. Entonces yo pensé que tenía que hacer algo más si lo que quería no era solo alargar mi vida, ¿no? Si yo lo que quería era sanar y ver a mi hijo pequeño crecer, pensé que puedo hacer, ¿no? Entonces me dediqué a investigar los artículos científicos que relacionaban el cáncer con la alimentación, las emociones y los estilos de vida. Y fui diseñando junto a la quimioterapia, ¿no? Pues mi propio plan de autosanación, donde empecé a comer saludable, a hacer ejercicio, visualización, meditación, yoga. Y bueno, el cáncer contra todo pronóstico desaparece. Han pasado casi 5 años desde aquella experiencia y yo he aprendido mucho, he cambiado mi visión de la medicina, mi visión de la vida y quise compartirlo a través de este libro, que también está en catalán, no solo en castellano, también está traducido al catalán. Quise compartir con todo aquel que busca, todo aquel que quiere, sobre todo prevenir, ¿no? Porque más vale prevenir que curar, pero aquella persona que está enferma y quiere ser parte activa de su proceso, ¿no? Porque va hasta allá del, da igual lo que haga, no hay nada que puedas hacer tú por tú mismo, ¿no? Y mi objetivo era, pues, poner esa herramienta en manos de todo de aquel enfermo que le apetezca tomar las riendas de su enfermedad, de su vida, implicarse en su proceso para intentar tener pues la mejor calidad de vida posible, que haya menos efectos secundarios y que se aumente la eficacia de los tratamientos convencionales, ¿no? Pues es ofrecer un complemento, algo que se está haciendo en otros hospitales pioneros en tratamiento del cáncer, como el Sloan Kettering de Nueva York o el MD Anderson de Houston, ¿no? Que aquí en España o en Andorra, ¿no? Todavía está costando que llegue. Va llegando pasito a pasito, pero está costando.
La cosa consiste en consumir el mínimo de productos o de alimentos que hayan seguido procesos industriales y irte al máximo de productos pues, de proximidad, de la huerta, como nos decías tú, productos crudos, vegetales y frutas.
Exactamente.
O
Es
sea, la
bueno,
cosa es esa.
exactamente, no es algo tan difícil, no estamos diciendo que comer cosas raras ni hacer gourmet, ¿no? Hacernos grandes chefs para cocinar eso, no. Son recetas muy sencillas, son recetas fáciles, basadas en nuestra alimentación tradicional, en nuestra dieta mediterránea, que es la que se ha demostrado que más nos favorece. Y lo que se trata es lo que tú has dicho, ¿no? De que intento comprar local, productos locales de mi tierra, de temporada, que además estoy favoreciendo la economía local, ¿no? Y lo intento cocinar en casa, con el mínimo procesado, ¿no? A baja temperatura, hervido a baja temperatura, el vapor, o mucho alimento crudo en forma de ensalada, de zumo, de batido, y ¿por qué no? Platos crudos como, pues, como asas, como patés vegetales, guacamole, tallarines de calabacín. Y se intenta, pues, reducir la ingesta de carne, sobre todo carne roja, cambiar la carne, pues, mejor pescado o algo de huevo. Es una dieta predominantemente vegetal, no es obligatorio hacerse vegetariano, pero sí consumir más vegetal del que tomamos, ¿no? Dice la OMS que para prevenir el cáncer mínimo habría que tomar medio kilo, 500 gramos de fruta y vegetales al día.
Caray.
Y claro, eso hace que si tomamos tanta fruta y verdura, ya no te cabe tanta carne, ¿no? En tu cuerpo.
Claro. Y lo que decías, tampoco hace falta caer en el integrismo, es decir, no hace falta ni volverse ni vegetariano ni vegano, simplemente sustituir unos productos por otros y tirar más pues al consumo de pescado o de carnes menos agresivas que la
Claro,
carne.
o huevo,
O huevos, e incluso o proteínas vegetales, finalmente también encontramos.
claro, las legumbres son muy ricas en proteína, ¿no? Y luego hay cereales como la quinoa, que también es muy rico en proteína. Luego también las semillas de cáñamo, que también se han consumido mucho en la dieta mediterránea, pero ahora se han abandonado por recuperarlas. Recuperar las semillas de lino, que también es de nuestra cultura. Y bueno, y añadir especias aromáticas. Pero como tú decías, no es algo integrista, ¿no? No es ahora me hago talibán de la cruz y vegano o me hago vegano. No, es un poco tener conciencia de qué cosas me favorecen, qué cosas me desfavorecen, entender y comprender cómo influye lo que comen, cómo enferman, ¿no? Que las poblaciones que comen más alimentos refinados, azucarados, más procesados, tienen más cáncer que las poblaciones pues que tienen una dieta sino vegetariana, semi-vegetariana, con abundante consumo de productos frescos. Y es un poco poner conciencia y a la hora de elegir el que echas en tu carro, tener claro qué te favorece y qué no te favorece.
Y has hablado de un aspecto, has hablado de la meditación y
Sí,
del yoga.
porque no es solamente qué me alimento, ¿no? Sino cómo alimento mi mente, ¿no? Cada vez se está viendo más, desde un punto de vista médico, la importancia que tienen las emociones en el desarrollo de esta enfermedad y de muchas otras, ¿no? Cómo influye nuestras emociones en cómo enfermamos. De hecho, todos yo creo que somos un poco conscientes de que cuando están con más trabajo, o sea, con más estrés en el trabajo, suele venir la gripe o un resfriado, ¿no? Que cuando estamos más nerviosos aparecen lesiones en la piel o muchas veces ante un problema, ese nudo en el estómago, ese dolor de estómago, ¿no? Las emociones influyen mucho en nuestra dolencia física. Pues en esta enfermedad se está viendo que las personas que tienen depresión crónica, ansiedad crónica, o que en los años previos al diagnóstico de la enfermedad han tenido un acontecimiento vital estresante que no han sabido manejar bien, porque todos tenemos estrés, ¿no? Pero depende de cómo lo manejemos, puede influir en el desarrollo, ¿no? De esta enfermedad. Por eso es vital durante la enfermedad intentar estar, pues, tener el mayor bienestar posible. Y para eso ayudan mucho pues técnicas como la meditación, el mindfulness y luego hacer ejercicio es importante, pero además un ejercicio físico que nos permita estar centrados en nosotros mismos, estar en el aquí, en el ahora. Entonces, en este caso, el yoga y el qigong nos pueden ayudar. Y eso es un poco todo lo que vamos a abarcar en la conferencia, no solo en la comida, la actitud y el ejercicio.
Claro, se trata de un estilo de vida global y sobre todo de una toma de conciencia sobre nosotros mismos, ¿no,
Exactamente,
doctora?
sí, ese es el resumen básico, ¿no? Yo creo que podemos ver, ¿no? Que en los últimos 30 años ha habido un aumento del cáncer, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en esos 30 años? Lo que hablábamos, pues cada vez es más sedentario, comemos peor, estamos más estresados y cada vez nos apartamos más de la naturaleza, del contacto con nosotros mismos, nos olvidamos de que nosotros somos los que enfermamos, es nuestro cuerpo el que enferma y que nosotros tenemos esa posibilidad también de ayudar en el proceso de sanación, ¿no? Que dejemos de tener esa actitud paternalista en la medicina de que es el médico el que decide todo por ti, sí, y no. Tú tienes que preguntar, que saber, que buscar y poner todo lo que tú puedas de tu parte, ¿no? Ya Hipócrates, padre de la medicina preventiva, decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina, o sea, al revés, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
Este último punto, la verdad, lo encuentro un punto interesante de reflexión, ¿no? No dejarlo todo en manos del médico o de las instituciones. Cada uno también es responsable de hasta dónde lleva su vida y su cuerpo, ¿no? La verdad es que creo que es un buen punto a tener en cuenta para la reflexión. Odile Fernández, eres doctora, eres doctora de familia, y
Andaluza.
sí, andaluza, y tú lo has pasado y tú has experimentado este cambio.
Sí, además el cambio tan positivo, ¿no? Yo primero empecé conmigo, veía que a mí me funcionaba, que le iba funcionando a mis compañeras de quimio, que luego aquí en Granada, donde yo vivo, pues la gente te iba preguntando, iba funcionando, veías que la forma de afrontar la enfermedad era totalmente diferente a la gente que se queda en casa sentada en un sofá esperando, bueno, a ver qué ocurre, ¿no? Que los que se implicaban en su enfermedad empezaban a moverse, a comer sano, empezaban a gestionar esas emociones para tener más calma, más paz, vivían el cáncer de manera diferente e incluso daban la gracia a su enfermedad. Cuando te dicen que tienes cáncer, nunca piensas, uy, voy a darle la gracia a esta enfermedad. Pues sí, se las das porque te hace cambiar tu visión de la vida, te enseña, si estás abierto a ello, a disfrutar más. O sea, creo que la época más feliz de mi vida fue la época durante estaba con la quimio, porque ahí realmente es cuando aprecia el regalo que tenemos, ese regalo de estar vivos, ¿no? Yo cada mañana me levantaba y daba gracias por un día más. Y a lo mejor antes de la enfermedad no había sido consciente de que esto se puede acabar, que todos lo vamos a acabar algún día, ¿no? Entonces al final esto es un regalo.
L'Odil Fernández la trobareu avui a les 7 de la tarda a l'edifici Crèdit Centre, una metgessa de família que doncs, ens proposa un canvi d'hàbit, una vida més saludable, doncs, per tenir també nosaltres un millor estat físic i també un molt millor esperit. Hem parlat de càncer, però hi ha altres malalties de l'estil de vida com la hipertensió, la diabetis, la obesitat. Un canvi de vida que ens suggereix l'Odil Fernández, que avui estarà, com dèiem, a les 7 de la tarda al Crèdit Centre en conferència. Doctora, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, buenas tardes.